97.4 FM.
En Canal Málaga Radio estamos por ti.
Estamos por ti.
Ya no persigo sueños rotos. He cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Estamos a tu lado, siempre en la radio, que sigue siendo compañía, que sigue siendo amiga, que sigue siendo ventana a las cosas de la vida, del día a día. En estos días tan extraños, donde de repente te puedes ver en un espacio como este, en el que se encuentra sita esta emisora, el Palacio de Ferias y Congresos, nosotros en la quinta planta, que tiene 5 plantas esto del FICMA, y verte aquí donde a lo mejor no habías venido nunca. Y es donde te van a poner una inyección que te da vías a pensar que esto puede cambiar y que vas a poder volver a salir algo más tranquilo a la calle y no quedarte en casa, llevado y arrastrado por la melancolía, porque eso al final acaba derivando en tristeza y acaba derivando en desasosiego, impaciencia, mal humor y desesperanza. Acojámonos a la esperanza, en este caso al teléfono de la esperanza. Querido Manolo Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, si escuchan la sintonía, se creen que vamos a venderle muebles de IKEA, porque ahora nos han copiado y han puesto esta sintonía en uno de sus anuncios. La realidad es que en el teléfono de la esperanza estamos muy agradecidos a IKEA, porque cuando se arregló la sede, nos regalaron todos los muebles que tenemos allí, y yo creo que incluso reponen si hay algún problema. ¿No es así, Juan Sánchez?
Así es, ¿no? Bueno, se corrige un poco, no lo arreglaron, sino que nos lo donaron. Y además lo más curioso y lo más de agradecer, además de la donación, porque ahí que fuimos y dijimos que si nos podían dar algún despachito, pero no, nos abastecieron a toda la sede, que son más de 500 metros cuadrados, y es una casa IKEA. Y lo mejor de todo es que nos los montaron.
Esa era mi siguiente pregunta al presidente del teléfono en Málaga. ¿Quién montó los muebles?
Juan, ¿por qué no aprovechamos este momento y nos presenta nuestro invitado de hoy? ¿Te parece?
Hombre, nuestro invitado de hoy es una persona muy querida y además muy eficaz en el teléfono de la esperanza. Es José Miguel, que es médico, y es una persona que está entregada a la labor de voluntariado con una eficacia y un corazón tremendo. José Miguel atiende en muchos aspectos en el teléfono, es orientador, es una persona que también coordina cursos, está presente en muchas tareas, y ahora también una más que nos puede hablar, cómo atender como médico. El teléfono Esperanza es un centro cardiovascular, allí tenemos todo lo previsto y todo lo necesario por si surgiera cualquier emergencia, y de eso José Miguel sabe mucho. Es un hombre eficaz, de gran corazón y de una generosidad y una solidaridad enorme.
O sea que el aparatejo que tenemos allí en la entrada no es de IKEA, sino que esto es otro tema. José Miguel,
no,
buenos días.
No está de adorno.
Pues buenas tardes. Buenas tardes a los dos.
Bueno, son perditas, nunca se sabe hasta ahora. Sí, sí. Cuéntanos, ¿tú cómo llegas al teléfono?
Bueno, pues yo llego al teléfono porque mi mujer un buen día me dice... Es que es la verdad, ¿no? Sí. Un buen día me dice, mira, hay un curso que creo que me gustaría hacer y demás, y yo lo tengo claro, digo, pues yo también. Pues ahí que nos apuntamos en el curso, y eso, bueno, pues ha sido un cambio en nuestras vidas, directa, clara y rotundamente. Y todo lo que se diga del teléfono, esa voz amiga y tal, bueno, pues todo eso es poco, porque es el mejor sitio donde uno puede desarrollar eso que todas las personas tenemos de proyectarnos a los demás y conocernos a nosotros mismos y crecer en definitiva.
Tú eres médico anestesiólogo, ¿verdad?
Sí.
Estás muy cerca de momentos difíciles en la vida o en la muerte de alguna persona, ¿no?
Sin duda, sin duda. Durante soy médico de titulación y además con la especialidad de anestesiología y reanimación y tratamiento del dolor, que ese es el título de mi especialidad.
¡Ah, qué bonito!
Curiosamente, sí. Pero yo soy sanador de vocación, es decir, a mí lo que me gusta, lo que siempre me ha preocupado es qué puedo hacer yo en ese proceso de ayuda a la persona, que es la sanación, ¿no? Y yo no solamente lo he intentado realizar durante toda mi vida profesional, durante 40 años en los diferentes hospitales que he trabajado, sino que ahora lo continúo en el teléfono de la esperanza, ¿no? Porque la escucha, el acompañamiento y la presencia son tres elementos fundamentales con una magia desde el punto de vista sanador que yo no me podía ni imaginar, y en eso estoy.
La palabra sanador suena a medicina alternativa, esotérica, sin embargo es realmente la misión primera de la medicina, ¿no?
Efectivamente. La palabra sanador se habrá podido utilizar y se habrá podido dar el sesgo que sea, pero en definitiva sanar no es más que restablecer en todo su esplendor todo lo que una persona ha perdido en un momento determinado, sea físico, sea emocional, sea psíquico, pero sobre todo, sin olvidar un aspecto, ¿no? Y es que esto es un proceso biunívoco, con feedback, ¿no? Es decir, no solamente se sana y se restablece a la persona a la que uno accede, ¿no? Sino que también uno, el mismo, el propio sanador, recibe el beneficio ese y crea y genera su propia, o facilita su propio crecimiento y su propia mejora, ¿no? Y ese ha sido el gran descubrimiento en el teléfono de la esperanza.
La sociedad malagueña necesita reanimación.
La sociedad malagueña necesita reanimación, como toda sociedad evolucionada y como toda sociedad con un número de habitantes importante y que además tiene lo bueno y también tiene lo malo que tiene ahora mismo la sociedad en general, la habitación en general. Yo te puedo decir, Manolo, que en España se producen aproximadamente unas 30.000, 30-40.000 paradas cardíacas anuales, 100, que serían 100 diarias o una cada 15 minutos, y que en Málaga el número de paradas es de 1.175 aproximadamente, 1.150, 1.180 aproximadamente. Y ese número puede parecer un dato frío y además insulso, pero una parada cada 15 minutos o 100 al día supone decir que cada tres días estrella un avión con 280 pasajeros. Eso nos pondría los pelos de punta, es decir, esta sociedad no funciona, aquí qué está pasando, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad a nivel de números, ¿no? Es decir,
¿Y de estas cuántas se recuperan?
Bueno, pues ese es el gran tema, la gran pregunta en todo este problema, ¿no? Porque toda la recuperación de las paradas cardíacas o de los fenómenos estos, de las muertes súbitas en general, pues depende mucho de lo que las sociedades hayan puesto en marcha desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista de organización. En España la verdad es que tenemos una sanidad evolucionada y muy poderosa y muy potente, pero tenemos todavía asignaturas pendientes, ¿no? Asignaturas pendientes que van a determinar que efectivamente el número de paradas cardíacas que se reaniman, y sobre todo que se reaniman sin secuelas o con las menos secuelas posibles, va a depender mucho de todo eso. Tengo datos, si quieres te los puedo facilitar, ¿no? En torno a lo que estoy hablando, ¿no?
Pero que lo importante aquí entonces es que la rapidez de la actuación, ¿no?
Claro, claro.
Y el contar con estos aparatejos que ahí ya proliferando por muchos lados, ¿no?
Claro, claro.
Yo voy al gimnasio a donde voy a nadar y me encuentro uno, tengo uno ahí en el teléfono, tengo otro en la oficina de municipal donde se acude, uh-huh. Hay muchos ya, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, la ratio que se establece como aceptable o como buena es de un desfibrilador aproximadamente cada 1.000 habitantes. Málaga hay que decirlo, a través de su ayuntamiento, ha apostado seriamente por este tema, por dotar a la ciudad de la protección que supone este aparatejo, ¿no? Este aparatejo que viene a resolver el problema más importante, que es el 80% de las causas que determinan la aparición de una muerte súbita. Bueno, pues Málaga ha apostado de una manera importante y decidida, de tal manera que ahora mismo tendremos el objetivo. Ahora mismo hay censados aproximadamente unos 485 desfibriladores, el objetivo es llegar a unos 700, y estamos en el camino, por tanto, bastante bien de poder alcanzar esa cifra de uno por cada 1000 habitantes.
Te voy a hablar de una experiencia personal. Yo tenía 22 años, mi padre llega a mi casa, se me pone malo y se me muere sin que pueda venir ningún médico porque tiene una parada cardíaca, y cuando llega el médico ya llevaba media hora muerto, ¿no? Este es un caso que hemos vivido, ¿no? Y que todavía lo recuerdo como, claro, como se puede recordar esta cosa. Ahora, ¿qué es lo que hubiera yo hecho? ¿Qué hubiera tenido que hacer si hubiera tenido cerca un aparato?
Bueno, pues Manolo, ahí está la parte más importante. ¿Por qué? Porque el 60% de las paradas se producen fuera del medio hospitalario. Y por tanto, la actuación de la población es decisiva. A partir de los 3 minutos en el que una persona se para, comienza, digamos, la cuenta atrás, en el que cada minuto que pasa hay un 10% de posibilidades menos de que la persona sobreviva, y sobreviva en las mejores condiciones posibles. Por tanto, la actuación rápida es fundamental. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué se debería hacer en este caso? ¿Qué podías haber hecho tú o cualquier persona que se ve en esa situación? Sí. Bueno, pues muy simple y muy sencillo. Es decir, podemos poner una ambulancia y un médico en cada portal de cada edificio. Pues esa es una alternativa. Pues,
sí, pero es muy
contratemos 500.000 médicos. Pero eso es una situación irreal.
Inviable.
Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Rescatar e incluir a la población dentro de este objetivo de que el propio ciudadano sea un agente interviniente de primera mano. Para eso tenemos que formar a las personas, para que las personas sepamos qué hay que hacer y en qué orden. Porque conocer eso y actuar en función de eso aumenta la eficacia y, por tanto, disminuye las secuelas que puedan aparecer. De cara a que cuando vengan los servicios de soporte vital avanzado, las ambulancias, pues esa persona que ha sufrido ese evento pueda haber sido atendida.
Claro.
Esa es la historia, ¿no? Eso. ¿Y qué, en qué orden? Bueno, pues ya se sabe. Primero hay que identificar que lo que tenemos delante es una parada cardíaca. En segundo lugar, tenemos que solicitar, avisar a los servicios de emergencia y pedir el desfibrilador, o que alguien me traiga un desfibrilador lo más cercano posible. Y en tercer lugar, empezar a hacer compresiones y ventilaciones para mejorar y sustituir ese corazón que se ha parado a través de mi actividad.
O sea, lo que es la respiración artificial, poniendo las dos manos en la mirada del plexo solar, empujando y ayudando a respirar con soplido. O sea que
en Málaga,
eso lo hemos visto,
mira,
mucho,
Manolo,
pero es muy difícil, ¿eh?
No, para nada, Manolo. Saber, una vez que se saben las cosas y el por qué se hacen, las cosas se simplifican mucho. Mira, en Málaga ahora mismo se han podido formar, en los últimos años, hemos podido formar en torno a unas 6.000 personas. Entre institutos, centros oficiales, población en general, etcétera, etcétera. La posibilidad, la probabilidad de que una persona en España reciba asistencia fuera de los hospitales antes de que vengan a los servicios de emergencia está en torno a... está bastante bajito, ¿eh? Bastante bajito, porque en fin, estamos hablando de un 15, o sea, de un 20%, un 25%. A veces incluso me estoy yendo un poquito de largo. Eso en los países nórdicos pues supera el 30 o 30 y tantos por ciento. La población formada en España pues está pues en torno pues eso, a un 20%, 30%. En los países nórdicos, en Japón y demás, pues puede alcanzar el 80 o el 90% de la población. Claro, las probabilidades se multiplican exponencialmente cuando tú tienes una población formada o no la tengas.
Hablemos del teléfono de la esperanza.
Sí.
En un momento que estamos un orientador al teléfono, al 952-26-1500, recibimos una llamada de alguien que está o solo y con un conato de parada, uh-huh, o al lado de un enfermo que acaba de entrar en esta situación.
Sí.
¿Cuál es nuestro trabajo?
Pues nuestro trabajo tiene que ser Si hay una persona que lo acompaña, que acompaña al paciente, uh-huh. En ese caso podemos dirigirle un poco la operación.
Sí.
Vamos a ver, tumbe a esa persona boca arriba, ábrale, libérele el pecho de ropa, etcétera, etcétera. Segundo, llámelo, ve a ver si está consciente, porque es importante saber si hay consciencia o no. Y en segundo lugar, mire a ver si respira o no respira. Póngale la mano en el pecho, por ejemplo, y vea si la mano se mueve. Si el paciente está inconsciente y no respira, llame usted directamente al 061 o al 112, y si tiene usted a alguien alrededor suyo, dígale que baje, que busque en algún sitio el desfibrilador más cercano. Los desfibriladores están ahora mismo en la mayoría de los coches de la policía local, de la Policía Nacional, en los centros oficiales. En el teléfono de la Esperanza tenemos uno, en las estaciones, en algunas comunidades, en colegios, en institutos, etc.
En la universidad.
En la universidad, etc. Y comience usted, o hacer usted lo más importante, las compresiones torácicas, a un ritmo de 100 compresiones al minuto, hundiendo el pecho 100 veces cada minuto. Manténgase en esa posición. Pida usted ayuda a alguien que le pueda sustituir en un momento para que no se canse y sus compresiones sigan siendo eficaces, y manténgase hasta que vengan a los servicios de emergencia. Si tiene el desfibrilador, aplíquelo. Es un aparato muy sencillo de manejar y muy eficaz.
Juan o Antonio, ¿queréis preguntar algo? Yo es que tomo la palabra y como no nos vemos, tengo este problema, ¿no?
Sí.
A ver, Juan.
Dime, sí.
No sé si el aparato que hay en el teléfono de la Esperanza fue una petición del teléfono, entró dentro del mapa que propuso el ayuntamiento para que hubiese aparatos en toda la ciudad, o ¿cómo fue aquello?
El aparato fue pedido por el teléfono de la Esperanza, a través también de José Miguel, también de Ángel, que también es una persona muy... es su cuñado, que está muy incorporado a estas tareas, y se han dado varios cursos a nosotros, a los que estamos dentro del teléfono, al voluntariado, se ha dado varios cursos para que sepamos utilizarlo.
Sí.
Yo creo que ha sido muy eficaz, muy eficaz todavía, gracias a Dios, no se ha utilizado,
sí. Pero
sí, el personal que estamos dentro sabemos cómo utilizarlo. Además, es un aparato muy fácil de utilizar, como dice José Miguel, porque el mismo aparato te va diciendo lo que tienes que hacer.
Efectivamente. Es un aparato que en el momento que lo conectas, te va dirigiendo toda la operatividad. Haga esto, ponga esto, hágalo así, sepárese, no toque al paciente, procede o no procede la descarga, en fin, te va dirigiendo todo el proceso.
¿Procede o no procede?
Efectivamente. ¿Por qué? Porque, el 80% de las paradas cardíacas se producen generalmente por fenómenos arrítmicos, es decir, lo que se produce normalmente es una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es como si el corazón temblara. Es, por tanto, ineficaz desde el punto de vista del bombeo de sangre y, por tanto, de mandar el oxígeno a los órganos pertinentes. Es ineficaz para eso, y el corazón en ese temblor, digamos así, pues necesita una descarga. Es lo que le viene mejor. Es decir, la descarga que produce el desfibrilador lo que hace es aplicar un severo correctivo al fenómeno eléctrico caótico y aberrante en el que se encuentra el hospital, el corazón, para que comience a funcionar y a latir con la eficacia que le es necesaria.
Un motorcillo de arranque, rápido.
Efectivamente, es una descarga, es como una batería que hace ¡boom!
Sí.
Una descarga importante.
Bueno, ahora un momentito para hablar de la prevención.
Sí.
¿Se puede prever que va a pasar este tipo de circunstancias? ¿Se nota que algo tiene algo previo?
Sí, vamos a ver. En las paradas cardíacas, los fenómenos de muerte súbita en general suelen ser... suceden en pacientes en los que aparentemente estaban sanos y que incluso que 24 horas antes del evento se encontraban bien, etcétera. Pero todos sabemos cuáles son los factores de riesgo que determinan en el futuro, o van a determinar en el futuro, los problemas que van a derivar en este fenómeno, en este suceso, ¿no? Como son los conocidos: hipertensión arterial, como es el estrés, como es la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el uso el consumo de sustancias tóxicas, etcétera, etcétera. Entonces, cuidar la vida, cuidar la salud, cuidar la salud es mantener la máquina en el mejor estado posible. Y eso no solamente te va a dar un bienestar ya de por sí, en sí mismo, sino que además te va a facultar el que el futuro se te presente lo mejor, lo más halagüeño, digamos así, posible. Y si además eres orientador, pues todavía vas a tener la ventaja de seguir orientando durante muchos años más.
Otro de los síntomas es tener el carnet de identidad antiguo.
¿Cómo has dicho, Manolo?
Que si otro de los síntomas es tener el carnet de identidad con una fecha muy antigua.
Bueno, la vejez aporta limitaciones, pero da también muchas ventajas. O sea que a la hora de afrontar las cosas, uno el paso del tiempo le tiene que dar esa madurez y esa serenidad de decir, tranquilo, no pasa nada, todo tiene solución, hay que saber ver las cosas positivas y demás. Un poco el vicio o el problema en el que en edades más tempranas pues caemos con más facilidad. O sea que te puede dar ventajas en un sentido, te puede perjudicar en un sentido, pero dar ventajas en otro.
Ya. Antonio, ¿te quieres cerrar esto? Porque no veo
qué
pasa.
Yo en el último minuto le quería preguntar a Juan, que la semana pasada no tuvimos la oportunidad de saludarlo, y el corazón del teléfono de la Esperanza, ¿cómo se encuentra en estos momentos de aparente pseudo-normalidad?
Está palpitando al buen ritmo, ¿eh? Y ahora demostramos también y se hace evidente que no solamente tratamos el corazón a nivel emocional, sino también que tratamos el corazón a nivel físico, ¿eh? Y el teléfono de Esperanza, yo creo que a nivel nacional, el 35 en Málaga, pues está en plena madurez. Yo creo que está en un momento muy emergente y muy dispuesto a ayudar a todo aquel que lo necesite.
A mí se me apaga un poquito el corazón cuando decía mi abuela Isabel, en paz descanse, Manolo, que ella era muy tonta porque le daba pena de todo el mundo. Se me rompía a mí hoy un poquito el corazón al ver cómo gente mayor llegaba muy ilusionada al Palacio de Ferias y Congresos a ponerse la vacuna, pero tenía que hacer el esfuerzo y romper sus miedos a coger el autobús para venir a lo mejor desde El Palo o desde Churriana al Palacio de Ferias de Málaga a ponerse la vacuna. No sé, me ponía en el papel de ellos y me daba mucho sentimiento. Luego el corazón se me reactivaba a través de la máquina de las buenas noticias, que también tú nos predispones a ellas, como el de ese señor en Canadá, que su mujer no se vale ya por sí sola y fue a una peluquería a aprender cómo se rizaba el pelo de las señoras para él hacérselo en la casa a su mujer. O esa historia tan bonita del profesor brasileño a que sus alumnos han comprado su coche para regalárselo, que también destacas hoy en redes sociales. Así que motivos hay más que suficientes para que sigamos buscando motivos y ventanas de esperanza también en este recodo de la radio. Firma, oye, cerramos.
Me gustaría despedirme especialmente de José Miguel, porque no hemos quedado con su cara, ¿eh? Le tenemos controlado y lo llamaremos en muchas ocasiones, Manolo, porque me parece muy interesante su aportación. Dime.
Manolo, una última cosa, si me permites.
Claro.
El desfibrilador es tan importante y Málaga ha apostado de una forma tan decisiva que tiene una app, que a través desde el teléfono móvil se puede instalar y que te permite conocer en cada momento dónde está el desfibrilador más cercano.
Un localizador.
Exactamente. Pues esa página o esa app es desfibriladores.málaga.eu. Y eso es una herramienta importante e interesante. Claro,
pues me parece que nuestro oyente y nuestro dirigente de la radio nos van a permitir que nos hayamos colado unos minutos hoy, porque el tema era muy interesante y merecía la pena. Nos despedimos de vosotros, de todos ustedes, hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la Málaga Solidaria, muy cerca de vosotros.
...97.4... FM.